La importancia de la resurrección para el cristianismo. Y esto, realmente, jóvenes, es el propósito de esta noche. No solo saber los hechos y ver con nuestros ojos algunas de las pruebas tan grandes que hay en la Biblia para nuestra fe, sino entrar en lo práctico, entrar en el significado, entrar en el porqué de todo esto y qué significa para nosotros hoy, por ejemplo, y mañana, qué va a significar para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar con el número 3, la importancia de la resurrección para el cristianismo. La historia de Cristo comenzó con un milagro y termina con otro. El primer milagro fue su nacimiento de la Virgen. Ahora, no hay manera de comprobar esto por los hechos empíricos, las pruebas. No hay manera. Por eso se llama dogma. Es algo que la Biblia nos dice que debemos de aceptar y creer. Pero, ¿cómo podemos creer esto? Es que tenemos un milagro en el fin de la vida de Cristo, que sí es comprobable, que sí es algo empírico, que sí se basa en hechos históricos. Y si creemos esto, llegamos a creer lo que no podemos entender ni comprobar en ninguna manera, y creerlo honestamente y con todo el corazón, sin problemas, sin dudas. Los dogmas que no podemos comprobar o así en una forma empírica probar, los podemos creer a base de grandes pruebas que Dios sí nos ha enseñado en nuestros corazones. Y la resurrección es esta prueba tan grande para nosotros. Y vamos a ver que este problema que muchos tienen con la resurrección no es un problema doctrinal, o sea que tiene que ver con la interpretación de las Escrituras. Es un problema histórico, porque es algo que sucedió con un personaje que no solo la Biblia habla de esta persona, Cristo, sino la historia universal. Uno de los historiadores más antiguos de los judíos, Josefo se llamaba, hablaba de Jesús. Hablaba de esto, de su muerte y de su resurrección. Es un personaje histórico. Nazaret es un lugar que podemos encontrar en el día de hoy. Es una ciudad que todavía existe. Jerusalén, Pilato, San Pedro, San Pablo, todas esas personas existieron. No es una fábula, no es una leyenda, no es un mito. Es una historia que actualmente podemos comprobar con la historia. Entonces, vamos a ver la importancia de estas pruebas que estamos viendo de la resurrección. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor. ¿Alguien lo tiene para leer en voz alta? Lucas es un buen historiador, y noten ustedes lo que el esfuerzo que él hizo para escribir lo que llamamos el Evangelio según San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh el excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, San Lucas escribió esto más o menos por los años 65 a 68 después de Cristo. No sabemos exactamente esa fecha, pero él investigó con cuidado 30 a 35 años después de lo que sucedió, lo que estaba escribiendo. Habló personalmente con personas que estaban allí. Desechó lo que no consideraba que merecía, merecía la fe, que no era fehaciente, pues. Y aceptó lo que podía comprobar con los testigos. Entonces lo escribió. Es un problema histórico. O aceptamos su testimonio o lo rechazamos. En Hechos capítulo 1 también habla el mismo autor, los versículos 1 al 3. Y vemos cómo comienza al mismo señor Teófilo su historia de lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, esa palabra que él usa, pruebas indubitables, es una palabra que se usa en el griego para pruebas dignas de presentarse en una corte. O sea, pruebas fieles. Pruebas muy fieles. Entonces, él otra vez investigó todos los testimonios de aquellos que estuvieron presentes y aceptó lo que era fehaciente, y seguro que rechazó lo que no se podía comprobar, porque presenta aquí hechos, pruebas indubitables. Y esto lo escribió en el año 70, más o menos después de Cristo, unos 40 años o 38 años después de lo que sucedió. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 6, o más bien lo leímos hace poco, donde dice que él apareció a 500 hermanos, y la mayoría de ellos todavía viven, dice. En otras palabras, San Pablo está diciendo, si alguien tiene dudas, puede comprobar lo que estoy diciendo. Puede ir con alguno de estos testigos y preguntarle, ¿cómo era? ¿Cómo sucedió? ¿Lo viste? ¿Cómo era su fisonomía, cómo era su persona? Dime eso. No estaba hablando de una leyenda, estaba hablando de algo que sucedió. Y esto lo escribió Pablo apenas unos 25 años después de lo que comenta ahí, la resurrección de Cristo, por ahí del año 54 después de Cristo. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 a 18, Pedro tiene que defenderse contra aquellos que dicen, ah, no, estos cristianos están hablando, están inventando historias para fomentar su religión cristiana. Pero miren lo que dice Pedro en el versículo 12. Por esto yo no os dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En otras palabras, Pedro está diciendo, mira, ustedes dicen que estoy inventando historias. Yo estuve allí. Yo lo vi. Cuando yo oigo de alguien que duda de la resurrección y no acepta los testimonios de estos señores, que creo que va a ser hasta gracioso oír algún día a aquellos apóstoles decir: hombre, yo te dije y no me creíste. ¿Por qué no me creíste? Yo traté de convencerte, pero no creíste. ¿Por qué? Y la respuesta casi siempre va a ser: no quise. Porque creer esto implica algo. Implica que estamos dispuestos a obedecer aquello que nos enseñan los apóstoles y que nos enseñó Jesucristo. Y cuando uno no quiere hacer esto, inventa cualquier razón para no creerlo. Y a veces pienso que va a ser terrible aquel que rechaza la verdad, habiéndola oído, porque no quiso someterse. Esto de la resurrección, jóvenes, es lo que separa el cristianismo de todas las demás religiones en la tierra. No hay religión alguna que diga que nuestro Señor o nuestro líder o el fundador de nuestro grupo resucitó de los muertos. Solo el cristianismo, y lo dice porque es cierto, porque Cristo es más que hombre. Cristo es el Hijo de Dios. La muerte no pudo vencer al Hijo de Dios. La sufrió por nosotros. Y tomó otra vez su vida. Tampoco enseñan las demás religiones que hay una resurrección corporal de los creyentes. Pero el cristianismo lo dice. ¿Por qué? Porque tenemos la prueba en nuestro Señor, y Él nos enseñó que la misma cosa que sucedió conmigo va a suceder con cada persona, cada hijo mío. Por esto la resurrección es el punto clave del Evangelio, que todos atacan y tratan de deshacer. Ahora, su importancia como señal es algo que queremos ver en Mateo 12, 38 al 48. Voy a pedir que Lalo me lo leas, por favor.
Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre...
Hasta ahí está bien. Ahora, la señal que Jesús ofrece, que Él considera que es la señal más grande, más importante de su persona, de su deidad, era la resurrección. No los milagros, no las obras tan grandes que Él hizo. Esos sí son señales, esos sí son pruebas de su poder. Pero Él dice: una señal daré. Como Jonás el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, yo, estaré dentro del vientre de la tierra. Y luego saldré, y eso será la señal. En Juan capítulo 2, cuando Jesús limpió el templo de los ladrones y los que vendían palomas y todo, le pidieron señal para su autoridad, para hacer esas cosas. Y en Juan capítulo 2, vemos que Él dio la señal, más bien dijo que la señal sería eso de que si destruyesen el templo, que él en 3 días lo levantaría otra vez, hablando del templo de su cuerpo. Entonces la señal, no solamente de su persona, su deidad, sino su autoridad sobre los hombres, es la resurrección. En Romanos el capítulo 1, versículos 1 al 4, leemos estas palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección comprueba el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, podríamos hablar de muchos casos de personas que se han convencido con los hechos de la resurrección, pero quiero mencionar a 2 hombres intelectuales muy inteligentes que eran ateos y querían comprobar más bien que Jesús no resucitó. Uno se llamaba Lew Wallace y era un general durante el siglo pasado en el ejército de los Estados Unidos, y era un abogado y escritor, y tenía un hombre amigo de él, ateo también, que se llamaba Ingersoll. Y este Ingersoll le dijo: lo que necesitamos es que alguien quite de los cristianos esa muleta que es la resurrección de Cristo. Si destruimos la resurrección, entonces no habrá cristianismo. Y Lew Wallace dijo: yo lo haré. Fue a la Tierra Santa, luego fue a Roma, estudió en las bibliotecas del Vaticano, en Inglaterra, en Alemania, todas partes donde podía agarrar testimonios de aquellos días. Y terminó escribiendo lo que llamamos hoy en día el libro Ben-Hur, o también hay una película de esto. Como cristiano, convencido de que Cristo en realidad resucitó. Y todo el resto de su vida la dedicó al servicio de Cristo. Otro hombre era un abogado de este siglo en Inglaterra, un hombre muy inteligente. Y él no era ateo, pero era un cristiano que no creía en la resurrección. Y hay algunos cristianos, dicen que son cristianos, pero no creen en la resurrección. Y él quería quitar esa leyenda del cristianismo para que el cristianismo fuera algo más sólido para él, y basado nada más en los hechos. Entonces él fue también a buscar todas las evidencias para descomprobar la resurrección, y escribió un libro que se llama ¿Quién quitó la piedra?, dando todas las pruebas de que en realidad Jesús resucitó de los muertos, y ahora es un predicador de este mensaje en todas partes. Un abogado convencido por las pruebas. Hay un gran hombre que era el jefe de todos los jueces de Inglaterra, que dijo: yo he sentado ante muchos, muchos casos en mi vida, y nunca he visto un caso tan seguro como la resurrección de Jesucristo. Pasaría en cualquier corte. Así las evidencias de personas que son mucho más inteligentes que nosotros, que han encontrado una base firme para su fe, que otros podrían decir: pero yo conozco a muchos intelectuales que no creen. Pero les pido una cosa: ¿conocen a un intelectual que ha estudiado las pruebas y que no cree? Y esa es la pregunta que tenemos que hacerles. Un científico tiene que tomar las pruebas y estudiarlas, o no es científico. La filosofía de la ciencia demanda que uno acepta como posible cualquier cosa que no puede comprobar que no es así, que no es cierto. Y es una actitud anticientífica decir o negar que Jesús resucitó de los muertos. Dudarlo está bien, pero negarlo y rechazarlo sin hacer la prueba es anticientífico. Las pruebas deben convencernos de algo. ¿Pero para qué? Para que nosotros comencemos a entrar y experimentar estos hechos en nuestra vida. Ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de Cristo, su importancia doctrinal. En primer lugar, en Romanos 4:25 dice que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Mire lo que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es la importancia de la resurrección entonces? Es esencial. No hay justificación sin la resurrección. Porque la justificación es cuando se quita la culpabilidad de alguien, y no solo eso, sino que le da una justicia a esa persona. Le quita la culpabilidad que era suya, bien merecida, y le da una justicia que no era suya y que no merece. Entonces, solo un Salvador vivo puede hacer esto. Un Salvador que murió para quitar la culpabilidad, pero que vive para dar la justicia y presentarnos como justos delante de Dios y representarnos ahí como nuestro abogado y también para interceder por nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo en los versículos, vamos a ver el versículo 14 y el versículo 17 y 18. 1 Corintios 15, 14, 17 y 18. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Entonces es una mentira si Cristo no resucitó. Segundo, vana también es vuestra fe. Porque, como dije antes, uno puede creer en vano. Si está confiando en algo que no es verdad, entonces vana es la fe. Usted puede creer con todo el corazón que un puente le sostiene. Pero si no es cierto, va a caer. El puente va a caer porque no sostiene ese peso. Entonces, la fe no debe ser en la fe, sino en el objeto de la fe. ¿Es verdad? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Es verdad lo que estoy creyendo? Necesito pruebas. Necesito evidencias para no creer en vano. Y tercero, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. El pecado no se quita de nosotros si Cristo no resucitó de los muertos. Seguimos con la misma culpabilidad delante de Dios y cuando aparecemos delante de su juicio, seremos juzgados y castigados. Porque nadie es perfecto, todos somos pecadores, nadie puede presentarse delante de Dios por sus propias obras. Pero si Cristo resucitó, entonces el pecado no nos puede condenar, porque Él nos lo quitó y nos ha justificado delante de nuestro Dios. Y el versículo 19 también me parece que tiene otra cosa importante. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, una vida sin la resurrección por delante es una vida sin propósito. Dígame, ¿por qué vivir bien? ¿Por qué dejar de hacer lo que uno quiere? ¿Por qué hacer tantas cosas que son difíciles, que nos cuestan? ¿Por qué sufrir tanto por ser un cristiano? No vale la pena si no hay una resurrección, si no hay una vida después. No vale la pena. Somos de todos los hombres los más miserables, dice Pablo, si no hay una vida después. porque así aquí nos estamos quitando todo y después no hay nada. Pero si hay una resurrección, entonces sí vale la pena. Entonces uno encuentra en el hecho de vivir esta clase de vida un gozo que es nada más la primicia o la garantía de lo que uno va a recibir después y va a experimentar y vivir por toda la eternidad. Pero ahí está la importancia. Nuestra salvación se basa en un hecho, algo que significa nuestra justificación delante de Dios. En 1 Pedro 1, 3 y 4 nos dice que Dios nos ha dado una nueva experiencia por la resurrección de Cristo. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer? ¿Ok, Lalo?
Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos.
Esta nueva experiencia que el cristiano vive ahora gracias a la resurrección es la esperanza. La esperanza de tomar o participar o recibir de esa misma vida y vivir eternamente con Dios. Y además de esto nos dice que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible esperándonos allí, que será nuestra herencia por la resurrección de Cristo. O sea, no solamente nuestra justificación para estar limpios delante de Dios, sino toda la vida eterna depende de la resurrección de nuestro Señor. Luego podemos ver en las citas de Hechos mencionadas aquí y muchos otros pasajes que el tema de la predicación de los apóstoles era la resurrección de Cristo. Donde quiera que fueran predicando, lo que les motivó para dar buenas noticias era la resurrección de Cristo. Más bien, antes de la resurrección eran las personas más tristes del mundo. No tenían ninguna buena nueva que compartir con nadie. Pero una vez que habían visto y habían tocado y habían oído y habían experimentado la resurrección de Cristo, fueron convertidos en predicadores y testigos y siervos de aquel Cristo resucitado. Y jóvenes, esto es lo que sucederá en nuestras vidas una vez que nos convenzamos así de corazón que no solamente Jesucristo resucitó, sino que nos ha de resucitar también, y que parte de estas buenas noticias que llamamos el Evangelio, parte de ese Evangelio tiene que ver con este hecho maravilloso de que la vida es más que unos 40 o 50 o 80 años aquí sobre la tierra. La vida es eterna y la vamos a pasar en uno de dos lugares, o con Dios o separado de Dios. Y que Cristo es la entrada y la esperanza para estar con Dios aquí y allá. Este mensaje hizo de aquellos hombres tremendos siervos de Cristo, y lo hará con nosotros también. Estudien pasajes y citas ahí cuando tienen más tiempo, y vean cómo predicaron, cómo hablaron de esta resurrección del Señor. Y luego quiero que vean Romanos 10, 9 y 10 para ver que es parte de la fe del cristiano. Romanos 10, 9 y 10. ¿Quién lo puede citar de memoria? Porque si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, eres salvo, serás salvo. Mira, con el corazón se cree para justicia, dice. Mas con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ¿qué es lo que confiesa la boca? Primero que Jesús es el Señor. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos creer que Jesús es el Señor si rechazamos la resurrección? Si la resurrección es una parte vital de nuestra fe, estamos convencidos de que Él es el Señor. Pero no solo eso, sino que también Dios le levantó de entre los muertos. Es parte de la fe cristiana. Algunos creen que estos versículos 9 y 10 eran la confesión de los primeros cristianos, que al ser bautizados, incluidos en el cuerpo de Cristo, se pararon y dijeron con su boca: yo creo que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces todos dijeron: ok, tú eres hermano nuestro, porque ¿qué es esto? Esto te va a transformar nuestras vidas en un servicio completo al Señor. ¿Por qué? Porque habla de una salvación que Dios ha provisto para nosotros. La resurrección es esencial, es necesaria para la salvación. Pero hay una parte práctica que debe de seguir la salvación, en este sentido de la salvación de nuestro pecado y la salvación futura. Y vamos a hablar de esta parte, la resurrección y qué puede significar para tu vida hoy y mañana, tu vida práctica. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. En primer lugar, ¿qué dice el texto ahí? Léelo, por favor.
Por esto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que el trabajo que hacen en unión con el Señor no es en vano.
Ok, mire, cuando uno cree en la resurrección de Cristo, va a servir al Señor con toda su vida. ¿Alguien se acuerda de 2 Corintios 5, 14 y 15? Reza así. Dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si todos murieron, entonces ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando uno cree en la resurrección, se transforma inmediatamente en un siervo de Cristo. Ya no vive para sí, ya vive para otro. Entonces, lo que dice este versículo 58 es que uno se esfuerza para servir constantemente al Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo es eterno. Lo que tú inviertes en la vida de otra persona es una inversión eterna que él va a gozar en toda la vida. Y tu resurrección también viene aquí. Tú vas a gozar de ese trabajo que haces para el Señor toda la vida. Vas a estar con Él gozando de tu trabajo hecho aquí. Es maravilloso esto. Y es una motivación fuerte para el cristiano vivir en esta forma. Ahora busquemos el Romanos 6. El significado de esta resurrección es que cuando uno se da cuenta del Evangelio, lo que significa en la vida práctica diaria, comienza a vivirlo. Mira lo que dice los primeros versículos del 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje nos habla de que cuando uno experimenta el Evangelio en su vida, muere al pecado, muere al poder del pecado en su vida. y resucita con Cristo para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida victoriosa ya. En el capítulo 8 de mismo Romanos, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay una nueva vida que uno comienza a vivir. 2 Corintios 5, 17 habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la resurrección sucede esto. Y cuando Pablo decía, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hablaba de esto, una muerte con Cristo y una resurrección con Cristo para vivir en novedad de vida, una vida nueva. Busquen por favor Filipenses capítulo 3, padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos habla de un poder que uno puede experimentar en su vida. El poder de la resurrección de Cristo. El poder que levantó a Cristo es el mismo poder que actúa en uno para que viva una vida llena de poder en sus actividades diarias, en las cosas de su vida diaria. Ese mismo poder está en nosotros y podemos vivir esa vida de poder por la resurrección de Cristo. Pero no debemos pensar que es de un golpe, que entramos así, por un salto, porque vemos aquí que es asunto de crecimiento. Pablo, después de tantos años, no podía decir que ya lo había alcanzado todo. Anhelaba alcanzarlo. Y se olvidaba de sus fracasos y aún sus victorias en el pasado, para seguir cada día a esa meta. ¿Cuál era la meta? Vivir la vida de muerte con Cristo y resurrección con Cristo, una vida de poder, donde el poder todo era de Cristo y no de Pablo, no de su inteligencia, no de sus conocimientos. Por eso en Colosenses capítulo 3, los primeros versículos, leemos que si uno tiene este propósito, debe hacer ciertas disciplinas en su vida. Colosenses capítulo 3. Y nada más tenemos tiempo para leer cinco versículos aquí. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y aquí menciona un montón de partes terrenales de todos nosotros. Y pueden estudiar hasta el versículo 18, ahí ese pasaje. ¿Cuáles son las implicaciones de la vida resurrecta? Uno, que ya uno se separa de las cosas netamente materiales o mundanas, ya no busca su gozo, ya no encuentra cumplimiento en esas cosas, sino pone su mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado con su Padre. Y en segundo lugar, busca la manifestación de la vida de Cristo en él. Cristo es su vida, no uno mismo. Uno no depende de nada de lo que tiene, sino depende en todo, en esa vida resucitada de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y luego está dispuesto a cortar, a matar todo lo que no es de Cristo, para que la vida resurrecta de Cristo esté operando en nosotros. Esto es lo que cuesta, jóvenes. Vivir la resurrección de Cristo. Morir. Uno no puede resucitar si no ha muerto. Esto es lo que cuesta, esto es lo que implica. Y luego podemos ver, no vamos a ver los textos en Efesios, pero allí habla en Efesios 1 de que Cristo ha sido no solamente resucitado, sino ascendido y se sentó a la diestra de su Padre, y allí es Señor de todo, cabeza de todo. Y el versículo 6 del capítulo 2 dice, y a nosotros nos resucitó y nos hizo sentar al lado de Cristo en los lugares celestiales. Este es el significado también de la resurrección. Que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, y por ende estamos sentados en el lugar de poder y autoridad y de victoria, no de derrota. Estamos sentados con el Cristo resucitado al lado de Dios. Y el último texto que tenemos aquí es Efesios capítulo 4. Y esto es lindo. Quisiera que lo buscaran, por favor, porque esto es lo que necesitamos nosotros para el día de hoy y mañana. Dice en el versículo 8, bueno, voy a comenzar con el 7, porque dice, pero a cada uno de nosotros que está aquí en esta noche, que está en Cristo, mire lo que es cierto, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, etc. Y ahí sigue un pasaje lindo hasta el versículo 16 de ese capítulo. Pero lo que quiero que veamos es que la resurrección de Cristo nos ha traído el don y la gracia de Dios para nuestra vida, para que podamos nosotros servir a Dios aquí en este mundo, no con nuestro poder, sino el poder del Cristo resucitado, y el que ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don, un regalo que es para la edificación de todo el cuerpo, que beneficia a todos, que hace que el cuerpo crezca, que hace que cada uno funcione bien. Y esto es el resultado de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y es el secreto de la iglesia verdadera, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, que es su cuerpo aquí en la tierra. Donde quiera que los hombres y las mujeres viven esta experiencia de la resurrección de Cristo, experimentan en sus vidas poder, el poder de otra vida. Y ese poder se manifiesta en cada uno según un regalo que Cristo le dio para que funcione bien en su plan, en su obra, en su cuerpo aquí sobre la tierra. Así que la resurrección de Cristo tiene una aplicación muy personal y muy práctica para nuestras vidas. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos viviéndola? ¿Estamos experimentándola? ¿O es nada más teoría para nosotros? Con la teoría uno se puede salvar, creyéndola, aceptándola, confesándola, es suyo. Pero si no se cree en la práctica, si no se vive en la vida diaria, entonces la resurrección no tiene mucho efecto, mucho resultado, mucho fruto en tu vida. Es solo cuando comiences a vivirla, a buscar de Cristo, el Cristo resucitado y vivo, cada día, cada momento, su vida en tu cuerpo, en tu vida, su plenitud, su llenura en tu corazón, que tú puedes comenzar a vivir la resurrección de Cristo. Y ya no la creerás no solamente como una teoría, como una doctrina, sino la creerás como una experiencia diaria, una experiencia que llena de gozo, una experiencia que llena de poder, una experiencia que llena de frutos a una vida.